Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No sé el caso de Barcelona, pero en Pontevedra encontrar un trabajo cuando te acercas a la jubilación o cuando tienes cargas familiares que te impiden estar a jornada completa es mucho más difícil. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y hay entidades como Cruz Roja que te ayudan a encontrar esa oportunidad que se adapte a ti. Hoy lo están contando en la calle y Pablo Romero ha estado en Benito Corval con protagonistas. Vamos a escucharlo en este Mediodía COPE.
Nos acercamos a una jornada de sensibilización dirigida a la difusión del plan de empleo de Cruz Roja. Estamos con uno de los orientadores laborales. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también con uno de los voluntarios, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué estáis haciendo hoy aquí en la esquina de la calle Lepanto con Benito Corval?
Bien, pues justo lo que estabas explicando al principio, ¿no? Que hemos decidido salir a la calle con nuestra información de nuestro plan de empleo de Cruz Roja aquí en Pontevedra, pues con el objetivo, primero, de darnos a conocer, porque muchas personas pues asocian Cruz Roja a muchas actividades que tenemos, pero no tanto a la actividad relacionada con el empleo, ¿no? Y todo lo que podemos aportar y ayudar a las personas, bien sean aquellas personas que están en una situación de desempleo y necesitan y buscan mejorar su vida, como aquellas personas voluntarias, bueno, pues que quieren aportar o ayudar aportar, bueno, pues sus conocimientos, sus capacidades, como Manuel, a este programa, ¿no? A este plan de empleo que llevamos bastantes años trabajando y bueno, el objetivo es de llegar a más personas, ¿no?
Lo primero es visibilidad, por tanto, y después llegar a todas esas personas que estén interesadas en poder participar. ¿Cómo fueron tus orígenes, Manuel, con la Cruz Roja?
Uy, pues sí, ya hace unos años. Bueno, pues yo la verdad que tiene que ver con la radio, porque llegué a mi casa y me dice mi mujer, oye, que en la Cruz Roja, yo me acababa de quedar prejubilado de banca, y me dijeron, salió en la radio que están pidiendo gente para empleo, Cruz Roja, yo como la actividad empresarial me parece fundamental y bueno, pues mi vida fue todo un poco dedicado a eso y pues me apunté a la primera. Bueno, la verdad es que yo pensé que íbamos, de aquella habían jubilado un montón de gente en banca y dije, va, vamos a llegar allí 60, 80, va a ser un desmadre aquello. Bueno, llegué yo solo, pero bueno, ahí nos metimos y alguno que otro después fue entrando, pero de entrada la gente parece que como que le tiene un poco de miedo y yo te digo que es de lo más satisfactorio que puedes hacer en... Yo tengo muchas actividades, pero esta posiblemente es la más satisfactoria que tengo, con sus dificultades, con sus malos momentos, pero francamente es excepcional saber que estás ayudando a gente y que, aunque te lo agradecen muchas veces y te lo dicen, pero el sentirlo, el verlo, es importante.
¿Y qué talleres estáis teniendo, organizando hoy aquí en la calle para que la gente también se sensibilice y participe?
Bien, hoy principalmente la actividad es informativa y de darse a conocer, ¿no? Es más que nada sacar a la calle un poco pues toda la información y luego de forma personal y particular, pues poder informar a cada persona de su situación. El objetivo hoy principalmente es captar la atención para después, los días posteriores de que vengan, pues hacer una atención más personal y más tranquila a las personas ya en nuestro local, en nuestra asamblea de Cruz Roja aquí en Pontevedra.
Porque hay que recordar que forma parte de un plan global, ¿no?, de empleo, sí, mucho más allá de estas actividades que hoy, por ejemplo, vais a enseñar a la gente a cómo hacer un currículum, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Luego, evidentemente, el objetivo es que las personas que se inscriban o estén interesadas en participar, ya en otra fase, pues poderles ofrecer todas las actividades que podemos llevar, desde orientación laboral, desde talleres de búsqueda de empleo, desde formación en capacitación profesional, con prácticas en empresas y al final el objetivo principal de todo este plan de empleo es que la gente encuentre empleo, como su propio nombre indica, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué tasas de inserción laboral se están consiguiendo?
Pues la verdad que este año, a estas alturas de año, ahora estamos en mayo, los resultados están siendo muy satisfactorios, estamos viendo que la tendencia de empleo está siendo muy positiva. si lo comparamos con los años anteriores. Bueno, quiero decir que venimos también de una situación complicada como fue la pandemia, pero sí que es verdad que si hacemos un balance de lo que llevamos de plan de empleo de ya a finales del año pasado y comienzos de este, está siendo pues una, estamos cumpliendo plenamente los objetivos marcados muy por encima. En programas de empleo que eran novedosos, hemos logrado la inserción laboral de la mayor parte de las personas que participan, así que en cuanto a números y estadísticas, los resultados están siendo mejor de lo pronosticado en un inicio.
Sí, es importante sensibilizar a la gente, dar a conocer este tipo de programas del plan de empleo. Manuel, también es importante que las instituciones y las propias empresas se animen, ¿no?, y que participen directamente con la Cruz Roja.
Sí, sí, desde luego. Es que cuando la sociedad va bien todo. Si hay poco empleo, la sociedad no va bien, la gente no consume, pues la empresa no vende, y al revés, cuando esto empieza, la economía se deshace y se hace sola. Entonces, aportando empleo, empezarando, como empieza mucha gente con un empleo que a lo mejor no le gusta tanto, después le va gustando, va mejorando, y las empresas evidentemente lo saben y participan. De hecho, Carlos te dirá, pero yo sé que aquí en Cruz Roja Pontevedra hay más, en contacto con más de 400 empresas y 80 muy colaboradoras con Cruz Roja, que la verdad que es una maravilla. Ya se hace también el Día de las Empresas en la Cruz Roja, y bueno, hablar con esta gente, con estos empresarios tan socialmente conscientes, es una verdadera gozada.
Fundamental esa labor, ¿no?
Sí, por supuesto. Evidentemente, nuestro plan de empleo sin la pata empresarial no tendría ningún sentido, con lo cual sí que es verdad que cada vez se están adhiriendo más empresas a nuestro plan, más con colaboraciones más estrechas, bien sea pues colaborando, realizando prácticas en empresas, inserciones, digamos que notamos una actividad mucho más dinámica y mucho más participativa por parte del tejido empresarial, que al final es un poco la clave de que nuestros planes funcionen, ¿no?, y nuestros programas salgan adelante.
Y Manuel, ya para finalizar, como tú en su día como oyente, ¿qué le recomiendas a los oyentes que nos estén escuchando y que a lo mejor pues estén buscando una alternativa de trabajo a día de hoy?
Primero, alternativa de trabajo. Yo recomiendo muy mucho, hay algunas entidades más que tienen planes de empleo y en fin, pero bueno, yo sinceramente, la transparencia, la seguridad que te da el estar en una entidad, es una ONG, pero muy controlada, con raíces europeas, que sabe de qué va, que los estudios son todos a nivel España, estudios importantes. Nosotros como voluntario manejamos una serie de PowerPoints y tal, y ves que están muy bien trabajados, con mucha asépticos, que aquí no importa ni demasiado ni la religión, ni el sexo, ni la edad, tal. Entonces todo eso te anima mucho, porque ves gente de 50 que sale encantada porque sale trabajando, ves mujeres, yo que sé, con dificultades incluso familiares o peores, que también salen trabajando, que se animan. Y después también animo mucho a la gente a que se haga voluntario, porque de verdad, si tú estás fuerte y ayudas, estás más fuerte aún. O sea, que es una manera de superarse a sí mismo. Y además, como vosotros sabéis, cuando se enseña, se aprende también. Entonces, aprender de toda esta gente, bueno, hay mil anécdotas que podíais hacer unos reportajes fantásticos de cómo la gente de otros países adapta, en fin, bueno, una serie de cosas que aprendemos muchísimo.
Pues Manuel como voluntario, Carlos también como orientador laboral, muchas gracias por participar también en el mediodía de COPE, y aquí os tendremos hasta las 6 de la tarde.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, muy amables.
Estamos todos a tiempo a pasarnos por ese cruce en la esquina del edificio de la Xunta de Benito Corral. Están estos voluntarios de Cruz Roja, los que das gusto escuchar. Así que todas las preguntas que tengáis, sea de empleo o sea, por ejemplo, para haceros voluntarios, allí estarán a lo largo de todo el día de hoy. hasta las 2 de la tarde en este tiempo de mediodía en COPE más Pontevedra. Vamos a hablar de museos, porque esta semana, además del Día de las Letras Galegas, también se celebra el Día Internacional de los Museos. La campaña electoral es otro de los motivos por los que hay carpas y folletos en las calles. Hoy hablamos, entre otras cosas, de esas novedades de la política en el caso de Galicia, únicamente con elecciones a los ayuntamientos. Y ya es bastante. Vamos con la última hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, ahora desde aquí, desde nuestros estudios, ¿nos puedes contar más ideas? ¿Están surgiendo más propuestas de cara a las próximas elecciones?
Sí, por supuesto que sí. Aquí en Pontevedra, ni en vísperas de festivo, están descansando los candidatos con representación en la Corporación Municipal. El BNG de Miguel Anxo Fernández Lores presentaba esta mañana un proyecto para transformar el Molino de Osgafos para crear un centro de interpretación tecnológico de agua. El PP ha vuelto a insistir en su propuesta de revitalizar la Plaza de Abastos con un plan integral que busca dinamizar ese espacio y también mejorar los dos niveles del edificio. Y el PSOE ha realizado en estos últimos minutos, acompañados también por el delegado del Gobierno en Galicia, por José Ramón Gómez de Esteiro, una ruta gastronómica por diferentes establecimientos de hostelería.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde escuchamos a las personas que encabezan esas listas electorales en los distintos ayuntamientos, entre ellos Pontevedra.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué novedades hay en el deporte local?
Hablamos de la vela porque hoy termina la Copa de España de la clase 420 que se está disputando desde el sábado en Vilagarcía. Es una de las pruebas más estratégicas y además es la antesala de la vela olímpica de barcos dobles, donde Galicia, por ejemplo, cuenta con grandes campeones como Tamara Echegoyen, Nico Rodríguez o Patricia Suárez.
Desde Meteo Galicia, aténdenos María Souto. María, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué podemos agardar en canto tempo?
Bueno, pues un tempo marcado por este anticiclón e este vento do norte que nos deixa tempo desde logo seco. Tivemos aínda pola mañán algunhas nubes medias e altas, pero ahora que queda de día nin tan siquera, apenas aparecerán algunhas nubes altas, así que xornada dende logo moi estable, algo ventosa, iso sí, en todo caso as temperaturas bastante agradables nestas horas centrais do día, despois do fresco da madrugada. Agora mesmo, por exemplo, na estación de Pontevedra Campolongo xa está o termómetro medindo 20 graos, así que as temperaturas serán na comarca, estarán alrededor dos 20 ou ligeramente por riba deste valor. Mañán temos día festivo, pero continúa o anticiclón. Será unha xornada con aínda menos nubes que hoxe, seguiremos con ventos intensos do norte, pero en todo caso as temperaturas quedarán iguais ou mesmo un poquinho máis altas que as doxe.
Pois nada, vemos aquí pola ventá un branco moi diluído, así que agardamos sol hoxe, mañá día festivo. Grazas, María.
Moi ben, boa tarde.
Día.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Día Internacional de los Museos. Si no sabes qué día es el 18 de mayo. Cae en jueves este año y se conmemora coincidiendo co Día das Letras Galegas. Coincidiendo co día posterior ás letras galegas, que é un día que coñecemos ben en Galicia, obviamente, sobre todo por ser festivo. Imos falar das actividades que hai planificadas en museos de toda Galicia. Hai visitas guiadas, obradoiros, xornadas de portas abertas, e aquí, nas nosas comarcas, pois coñecemos o plan dende Campo Lameiro e dende Bueu, que nos pode contar o director xeral de Cultura. Anxo Lorenzo, boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
Podemos empezar polo Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Para quen non o coñeza, agora que Campo Lameiro foi designada capital do turismo rural, pois é ese un dos motivos porque debe ser parada obrigada. Que se vai organizar coincidindo co Día Internacional dos Museos?
Pois efectivamente, Campo Lameiro, para todos aquelas persoas que non o coñecen, é un parque arqueolóxico, o cal quere decir que é un lugar onde, en este caso, a arte rupestre está representada, está recollida nunha paraxe de máis de 20 hectáreas, ¿no? Por tanto, un lugar dun espazo que se pode visitar, que se pode andar, que se pode pasear, para ver esas diferentes manifestacións do que é arte rupestre, e ademais hai un centro de interpretación estupendo, cunha exposición permanente, que tamén pon o foco nos elementos principais da arte rupestre, non só en Campo Lameiro, sino tamén en outras partes de Galicia, de España e de Europa, non? Entón, bueno, eu creo que o principal desta celebración do Día dos Museos en Campo Lameiro é que a entrada vai ser gratuita, que a entrada vai ser de balde. Eu creo que isto é importante porque, bueno, ás veces, pues, bueno, algunhas persoas, pues, bueno, digamos que a cuestión do prezo pode supoñer algún tipo de dificultade.
E as familias amplas, claro.
Efectivamente. Mm. Entón, queremos facilitar ese acceso ao parque, o parque de Campo Lameiro, pues, poñendo a gratuidade de entrada durante estes días. E despois, que temos? Pues temos, evidentemente, tamén, bueno, entrada gratuita o propio día 18 e tamén o día de mañá, o día 17 de maio. É dicir, 17 de maio, polas letras galegas, digamos, e o 18 de maio polo Día Internacional dos Museos, a entrada vai ser gratuita. E despois, que temos? Pois, bueno, o 20 de maio, o sábado, hai neste Día dos Museos, que este ano coincide, pois, efectivamente, nun xoves, que é un día de semana, pois moitos museos da Xunta de Galicia, xestionados pola Xunta de Galicia, o que fan é, ademais do propio día, pois, cara a fin de semana, cara o 20, cara o sábado, pues tamén realizar actividades concretas, ¿no?, específicas. En este caso, en Campo Lameiro, o que se vai facer o día 20, o sábado, é a terceira edición dunha actividade que ten, pues, un pouco aproveitando esas máis de 20 hectáreas que ten o parque, unha actividade que se chama Cazadores de Petróglifos. Como digo, unha terceira edición pensada para todo tipo de públicos, tamén para público familiar, e o que fai, pues, bueno, é simplemente facer unha actividade de busca. Xa digo, nun espazo, nun territorio que é enorme, que é grandísimo, onde hai moitos petróglifos, ademais, uh-huh, bueno, pues poder facer unha experiencia de busca e de atopar a partir de, pues, unha serie de información básica que os monitores de actividade van darlle aos participantes, pues poder buscar e identificar eses restos arqueolóxicos, eses petróglifos.
Son chulísimas as actividades que se fan neste parque arqueolóxico, que ás veces igual non interpretamos como un museo, pero o é, aínda que distinto ao habitual. Tamén é importante o revés, como o Museo Maso que temos en Bueu, que ten obras, vamos, fabulosas, pero tamén romper ese estereotipo ás veces de pensar que os museos son só exposicións, de que hai que ir ver e non tocar.
Sí, bueno, eso xa desde aí casi relativamente tempo, os museos cada vez son máis interactivos, máis participativos, e o que se busca é que o visitante teña unha experiencia activa, o máis activa posible, non? Porque evidentemente o obxecto dun parque arqueolóxico, por exemplo, como Campo Lameiro, é conservar eses petróglifos, é que conservar e interpretalos, non? É que conservar e interpretalos, e mostrarlos, non? As persoas visitantes, e no caso, e por lo tanto, ten un afán ou unha finalidade de conservación deses bens culturais, digamos, non? Uh-huh. En un museo tradicional, non nun parque arqueolóxico, sino nun museo, digamos, como pode ser o caso de Maso en Bueu, pues claro, hai tamén pezas, hai coleccións, hai elementos que tamén se deben conservar, que forman parte dos fondos do museo, moitos deles mostrados a través da exposición permanente, pero xa digo que se busca cada vez máis esa interacción, es decir, esa participación activa das persoas participantes, porque en definitiva do que se trata é, dunha maneira ou doutra, pues que esa visita, esa participación da persoa que vai, pues que quede os contidos que se queren transmitir, que queden integrados, digamos, da mellor forma posible, ¿no? Entón vemos que, evidentemente, con actividades participativas, pues esto funciona moito mellor, es decir, a persoa que visita un museo ou un parque arqueolóxico, pues vai ter unha experiencia mellor e vai ter de alguna forma unha incorporación deses contidos de maneira máis clara cando son actividades moi moi participativas. E efectivamente, no mesmo vai pasar en Masó durante estes días vinculados co Día dos Museos, Mas, ademais, este ano temos unha circunstancia especial e que estamos a punto de empezar un proceso de intervención, de rehabilitación e de ampliación tamén dos espazos do museo e, polo tanto, unha das actividades que se vai facer pues, vai ser, efectivamente, unha exposición que se chama O Museo Crece, que a través de diferentes mecanismos, ou sea, diferentes formatos de infografías, pues, imos mostrar cales van ser os resultados desta intervención, deste proxecto de rehabilitación que se vai levar a cabo durante este ano 23, cal vai ser o estado final deses espazos, desas fachadas, deses lugares, digamos, dentro do que se coñece como a Salgadura Piñeiro, que van ser o xeto dunha remodelación e, por lo tanto, dunha ampliación do propio museo.
Pois parada imprescindible sempre o Museo Masoa, ademais creo que en breve, en estes anos, vai estar de aniversario a fábrica de Masoa, así que seguro que serán multitude as actividades relacionadas con esa tradición conserveira de Bueu. Falamos da nosa historia polo Día Internacional dos Museos, co director xeral de Cultura. Anxo Lorenzo, moitas grazas.
Nada, de nada, e moitísimas grazas a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Hablamos de datos. Yo tenía un profesor en la facultad que hablaba de la estadística como la ciencia del Estado y llamaba la atención sobre que los datos pueden decir en muchas ocasiones lo que tú quieres que digan. Se habla a veces con los estudios del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y vamos a valorar los datos que ha hecho públicos el Concello de Pontevedra en materia de igualdad en el Ayuntamiento. Son datos de un diagnóstico que ha elaborado una consultora externa y que quieren ser la base de un futuro plan de igualdad del Ayuntamiento. La portavoz municipal decía que esta recopilación de datos será remitida a las mesas de negociación para hacer un diagnóstico participado, y precisamente queremos hablar con el personal del Ayuntamiento de Pontevedra. Por eso hoy contamos con la presidenta de la Junta de Personal, Yolanda González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Analizando esos datos así, grosso modo, ¿con qué sensación os quedáis a priori?
A ver, así a grosso modo, como dices tú, es que se están dando a conocer los datos que realmente a ellos les interesan y a primeras luces y sin necesidad de pensar demasiado, pues son absolutamente sesgados. Lo único que ve así a priori, lo que está demostrando la señora Gulida Sandar, esta información, es que tiene bastante desconocimiento sobre la plantilla de este concello.
Por ejemplo, habla de las retribuciones, que la media salarial dice que es favorable a las mujeres, que de media cobran más de 95 euros al día y los hombres menos de 90. Porque decía que los puestos de trabajo con mayor responsabilidad y mayor nivel retributivo están ocupados por mujeres. ¿Los puestos de responsabilidad conseguidos por oposición o las direcciones generales que no tienen esos mismos criterios objetivos?
Claro, es que a ver, es que es muy fácil decir sin más que cobran más las mujeres que los hombres. Porcentualmente es cierto, pero es que también tiene que hacer hincapié en que eso se debe a que esas mujeres y hombres acceden a los puestos de trabajo que ocupan a través de una oposición que se escapa totalmente del control del gobierno. Hay más mujeres que hombres en puestos del grupo A. Si quieren pormenorizar datos, podemos también señalar que dentro del grupo A2, por ejemplo, hay más hombres en nivel 24 y más mujeres en el nivel 22. Esto indica que hay una desigualdad salarial que favorece a los hombres, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Si las mujeres demostramos mayor formación, tampoco es gracias a la política de personal y de igualdad de este concello, porque es totalmente ajeno a ellos. Lo que sí les compete y directamente además es la designación del personal eventual, que no acceden a sus puestos a través de ningún proceso selectivo y mayoritariamente son hombres. Por ejemplo, hacía su referencia a las direcciones generales, de las cuatro existentes, las cuatro están ocupadas por hombres. Entonces, bueno, soltar los datos así pues es muy fácil, pero la realidad no es como la están planteando.
De hecho, es el dato de retribuciones generales que sería interesante conocerlo por distintos sectores según el puesto de trabajo, claro. Porque la concejal hablaba de que en bomberos y en brigadas no hay ninguna mujer.
Bueno, eso es otra. O sea, habla de la masculinización de estos servicios, pero no puede decir que el 100% de estos servicios, por ejemplo, de bomberos y brigadas, que son hombres, porque es una mentira absoluta. Tendría que revisarse la RPT, pero claro, bueno, eso igual no le interesa porque sería favorecer a los trabajadores y es lo que llevamos reivindicando tanto tiempo y no les interesa. A ver, al menos en el servicio de bomberos hay una mujer que está desempeñando un puesto de administrativa y en la RPT está incluido como un puesto puesto del servicio de extinción de incendios. O sea que ya tiene una mujer incluida en bomberos, en brigadas. Ahora sí, haciendo memoria, puedo asegurar que hay dos operarias en brigadas. Y si no hay mujeres bomberos en Pontevedra, pues oye, eso efectivamente es cierto, pero también es que depende de un proceso selectivo. Si no se matriculan, o a lo mejor es que el proceso de selección es muy duro, pero bueno, la realidad es esa, que no hay mujeres porque tampoco se presentan al proceso selectivo.
En todo caso, que no haya mujeres en profesiones como bomberos entra dentro de la realidad que tenemos ahora mismo, y lo que se necesitarían serían medidas para equilibrarlo y romper estereotipos.
Exacto. A ver, en policía local hay muchas mujeres. No sé, a lo mejor es que hay menos en vocación, pero no sé. Pero no es lo que está afirmando, digo, es un desconocimiento de su propia plantilla. O sea, tendría que mirar el cuadro de personal y la RPT para saber qué es lo que es el personal que efectivamente tiene en plantilla, y lo desconocen, vamos.
Y en brigadas, que mencionabas, que aunque el concello ayer informaba de que no hay, sí que hay mujeres en esa plantilla, pero eso me lleva a hablar de nuevo de los salarios. ¿Será lógico que de media cobre menos un peón que una jefa de servicio de cultura?
Efectivamente. O sea, aquí, bueno, y ahí ya hay una brecha salarial brutal. O sea, la desigualdad que hay entre un trabajador de agrupación profesional, que es la que pertenecen los peones de las brigadas, y un técnico de administración general, que es brutal. O sea, la brecha salarial es tremenda en ese sentido.
Otro matiz que se incluye en este breve análisis previo, borrador para un plan de igualdad, es las bajas, los permisos, que dice que de media se cogen más los hombres, permisos y licencias, y que también en cuanto a las incapacidades temporales son mayores. De nuevo tenemos un dato que sin analizar por sectores no nos dice nada. ¿Será normal que un bombero tenga más bajas que una persona que trabaja en una oficina?
Exactamente, digo, es que se están apuntando tantos por unos factores que no dependen de ellos, entonces eso tampoco tiene mucho sentido. Solo hacen la diferenciación de hombres y mujeres, pero igual tendrían que centrarse en otros factores antes de dar los datos, como por ejemplo la edad. Últimamente está entrando mucho personal joven, tienen hijos, esto favorece que se pidan más permisos o licencias por maternidad o paternidad, o incluso el personal con necesidad de solicitar licencias para el cuidado no solo de hijos, sino también de ascendientes, de padres o abuelos incluso, ¿sabes? Entonces, y en cuanto a las incapacidades temporales, tampoco estaría de más que analizasen el motivo de las mismas, ya que es muy probable que se relacionen en la mayoría de los casos, y de eso tenemos conocimiento, que sean por causas psicosociales que se niegan a ver y a solucionar.
Causas psicosociales, por ejemplo, bajas por depresión, que
estrés, efectivamente, como pasa en muchos servicios, como policía, bomberos, bueno, y en servicios sociales, o sea, hay muchos servicios que están afectados por esos factores.
Uh-huh. Hablamos de el previo al plan de igualdad, que yo me pregunto porque hay un montón de empresas que por ley lo han tenido que desarrollar. En COPE tenemos un plan de igualdad y han sido muchas de ellas las que, a partir de un determinado número de personal en la plantilla, se necesita contar con un plan de igualdad. ¿Por qué el concello no lo tiene?
Pues esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Siempre sale en esta época, siempre sale, es un anuncio fantástico preelectoral, pero es que si volvemos 4 años atrás, se repite, porque está muy bien que recuerden que hay que elaborar el plan de igualdad dentro de los 3 meses siguientes a la constitución de la nueva corporación, pero hay que incidir en que hay que hacerlo de forma efectiva. Pueden revisar todos los escritos que se han presentado a través de la Junta de Personal e incluso los sindicatos de forma individual reclamando de forma urgente la aprobación de ese plan de igualdad. Contratan empresas externas para elaborarlo, para hacer un preinforme, un preproyecto, pero luego nunca se lleva a cabo y no se aprueba.
Pues un plan con medidas concretas es lo que hay que poner en marcha, pues tanto en la empresa privada como en las públicas.
Efectivamente.
Hoy hemos hablado de estos datos previos que, realmente teniendo un poco de conocimiento sobre los estereotipos de nuestra sociedad en cuanto a los sexos, reflejan realmente la circunstancia que se da en la mayoría, las mujeres en el acceso al empleo público, cuando es por oposición y por exámenes, tienen una mayor categoría, además también tienen una mayor formación, como se pueden ver en las facultades, donde las mujeres somos mayorías en general, pero después en los puestos directivos eligen, en el caso del Concello de Pontevedra, para las cuatro direcciones generales que se ha creado, a cuatro hombres.
Efectivamente.
Hoy hemos querido hablar de este tema con la presidenta de la Junta de Personal del Concello de Pontevedra, Yolanda González. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Silvia.